Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este jueves, día 12 de febrero. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Estoy yo ya diciendo día 12, ya nos metemos el fin de semana el 15, un mes justo para las elecciones. Yo digo, pero si llevamos en campaña, si llevamos en precampaña un año, si es que yo ya no noto la diferencia de una cosa de otra. Vamos, que lo vamos a intensificar. Hay gente que me dice, ya estás hablando más de la cuenta de política. Vamos a ver, puede que no sea el tema más dorado del mundo, pero toda esta gente que yo conozco, enternecedora y que con todo el cariño del mundo se lo digo, dice, no, yo soy apolítico, yo no... Y a mí cuando me dicen eso digo, entonces, no te importa que yo decida por ti, ¿no? Y se quedan así como diciendo, ostras, pues no lo había visto de esa manera. Si eres apolítico y no votas, por ejemplo, dejas que los demás decidan por ti. Cuando dice, es que me da igual, no te puede dar igual, están... manejando nuestro dinero, nuestros designios, nuestra política en todos los frentes, nos afecta directamente a nuestras vidas, te guste o no te guste. Es como, es un poco lo de que se jorobe el sargento que no como. Es, y para los que no hayan hecho la mili y que no saben de qué va el rollo, es como si dices, pues me niego a que amanezca, me da igual, va a amanecer igual. Entonces, es mucho mejor tener, no te digo que estemos ahí metidos todos en partidos políticos, pero para este tinglado nos hace falta. Nos hacen falta los políticos, aunque te fastidie. Nos hacen falta. Si luego son gente honrada, que trabaja, que nos cuida, que se preocupa por nosotros, pues ya es la leche, claro. Hay 400.000 políticos en España, más o menos. Hay un puñadín de ellos que se lo llevan en crudo, que andan con prostitutas, que te dicen que, no, no, yo soy feminista, pero vamos, sí, pero aunque vaya con prostitutas. Toda esta gente que tú conoces, ¿no? Que suena tanto. Pero son una inmensa minoría. El resto son alcaldes, concejales, por supuesto el femenino también, lógicamente. Un montón de gente que trabaja desinteresadamente, que palma pasta, que está cenando con su hija y le llama no sé quién porque hay no sé qué en la caja de eléctrica de la entrada del pueblo. Un montón de gente que trabaja denodadamente por ti, por mí. Luce muy poco a veces, pero lo hacen. Te lo digo para que cuando me oigas decir tienes que ir a votar y demás, no es por quedar bien, es porque creo firmemente en que de todos los sistemas, el mejor, aunque sea malo, es el que tenemos ahora mismo. Y para eso nos hace falta los políticos. Dicho esto, lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Perdona, Ángel, pero es que sabes que forma parte de mi folclore y creo firmemente en esto que digo, entonces por eso lo comentaba. Discúlpame por quitarte dos minutos. Cuéntame cosas.
Nada, no te preocupes, Juanma, faltaría más y estaremos pues otro mes más o menos hablando de estas cosas, sí. Y lo que te rondaré también a partir de ahí.
Mira, Morena y Moreno.
Sí, Morena y Moreno y Morena y lo que sea. Acabamos de llegar ahora mismo de una rueda de prensa en ACECO, en la COE realmente, porque tanto Conferco, que es la Confederación de Comercio de Castilla y León, como la Junta han lanzado, digamos que una serie de oficinas, Redcom, que se van a poner primero en marcha de manera piloto en Soria y en Zamora, con el objetivo de pues que técnicos especializados traten de frenar esa pérdida de locales que se están produciendo en toda Castilla y León, pero especialmente en Soria y en Zamora, y por eso somos las provincias piloto donde se va a probar esta red de oficinas. ¿Qué van a ofrecer? Bueno, pues una consultoría, dicen 360, bueno, pues en todos los ámbitos, también una capacitación especializada para que el comercio de proximidad pueda competir realmente al nivel que sea con todas las plataformas, con todas las grandes superficies, y el objetivo es ese, tanto frenar la pérdida de locales como también asegurar el relevo generacional, porque hay que recordar que los locales, las tiendas, los comercios que cierran no solamente es porque les vaya mal, porque bajan la persiana, porque no les dan los números, porque les asfixian a impuestos y no venden suficiente como para mantenerse en marcha, sino también porque hay gente que se jubila y nadie quiere coger ese negocio. Entonces, ambas cosas se van a tratar de combatir desde esta red de oficinas técnicas de comercio de Castilla y León, Redcom, que es como se llama. Es un programa que cuenta con la financiación de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Industria. De hecho, han dado las gracias a Leticia García, a la consejera zamorana que actualmente está en ese gabinete de Alfonso Fernández Mañueco, iba a contar con un presupuesto de 126.000 euros. Insisto, asesoría 360, es decir, pues una consultoría personalizada en estrategias de negocio, en digitalización, en gestión, en marketing, en ventas, en tema jurídico, en tema fiscal, que va a ser tan importante o es tan importante para no meter la pata, porque si no te crujen. También ese apoyo al relevo y al emprendimiento generacional. Una capacitación especializada, es decir, pues hay que estar y aprender el tema de inteligencia artificial, tema de escaparatismo, tema de gestión, lo que sea, y luego también la información y la promoción para gestionar de manera, digamos, ágil cualquier ayuda, cualquier cambio normativo, cualquier campaña de promoción. En definitiva, que la idea es que ayudar al comercio de proximidad, al comercio local, para que no cierre, bien porque no le da con lo que vende o bien porque no hay un relevo generacional. Me parece interesante porque es que hay que hacer algo, Juanma. Está muy bien, casi todo el mundo compra o compramos algunos productos, hay gente que compra más, gente que compramos menos, pero siempre algo pescas por internet, pero es fundamental el mantener el comercio local y por ese también mero y puro egoísmo de que al final si a la gente le va bien en Zamora, pues también Zamora lo va a aprovechar como ciudad y como provincia. Entonces si se va cerrando el comercio local, pues puede ser el bueno, iba a decir el principio del fin, la continuación del fin, porque al final es lo que tenemos. Sí, luego lo comentaremos en el informativo.
Ayer cuando hablaba del Antruejo, el alcalde de Villalube dice: me encanta la gente que dice las cosas como las siente y punto, caiga quien caiga. Y decía el alcalde de Villalube, es que le tengo que llamar un día para charlar con él. Decía, intervino muy poco, pero fue la intervención más certera. Dice, pues agradecemos todo el esfuerzo de la Federación Espiga, pues de la Fundación Caja Rural, de la Diputación, para poner en marcha estas iniciativas. Dice, a ver si esto tal, que es que estos pueblos están muertos, hombre.
Sí.
Dijo. Y, o sea, hubo ahí unos segundos dramáticos, pero es que si llamas a las cosas por su nombre, la primera manera de arreglar algo es reconocer cómo están las cosas. Y le tengo que llamar un día. Digo, ¿charlas conmigo de la vida? Porque ya verás, me va a decir Jesús Blanco. Esas son las entrevistas que a mí me gustan, ya lo verás. ¿Más cosas, Ángel?
Nada más, luego te comento más asuntos.
Venga, hablamos rápidamente del tiempo y del deporte.
Muy bien.
Bueno, pues intervalos nubosos, aumentando a muy nuboso, probabilidad de alguna precipitación al final del día. También puede haber en Sanabria. Vamos a alcanzar 12 grados en Zamora, 13 en Benavente y en Toro, 9 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 10 en Zamora capital. Mañana baja un grado las máximas, igual que el sábado. El domingo vuelven a 12. Vamos a andar, mira, el lunes ya nos vemos en 15 y el martes también con 15. Y temperaturas muy suaves, mínimas 8 grados, 7 grados, que lo iremos actualizando día a día. Unos instantes y hablamos con Ángel Lotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, hoy tenemos tertulia, tenemos tertulión, tenemos despotrique, llámalo como quieras. Charlaremos con nuestros habituales contertulios, hoy con Pedro Ruiz y con Miguel Ángel Coscarón, que son los que nos van a acompañar a partir de las 3:25 de la tarde. Hablaremos de eso, del deporte en clave de opinión, pero también hablaremos de algo de información, porque ayer jugaba el CB Zamora, lo hacía ante el líder, ante Leima Coruña, plantaba cara el conjunto blanquiazul ante un equipo que solamente había perdido o ha perdido un partido en toda la temporada. Estuvo hasta el final remando y se fue el partido en detalles en los últimos instantes. Perdía por 5 puntos, 81-76, insisto, en casa del líder, que solo ha perdido un partido en toda la temporada, y dio una muy buena imagen el CB Zamora y lástima de algún detalle puntual que le podía haber llevado a dar la gran campanada de la temporada. Pero bueno, se perdió y a pensar ya en Burgos, que es el próximo rival, y este sí que es un rival directo en la lucha por estar tranquilos en cuanto a la permanencia y quién sabe sin mirar hacia el playoff.
Muy bien. Ángel, hablamos dentro de 26-27 minutos.
Perfecto, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro, ¿qué tal?
Ay,
uy, qué voz más queda. ¿Dónde estás?
Pues me has pillado subiendo las escaleras.
Ah, vale. Uy, madre mía. Si soy yo, ya. Me has pillado subiendo las
escaleras. Ostras, estoy ya muy mayor, Juan. Las escaleras...
Que no, que tú estás para jugar todavía, como Ángel. Cuéntame cosas.
Que, bueno, pues mira, voy a hablar a las 2:50 de la denominación de origen toro. Voy a hablar de las ventas que han tenido el año pasado, que han sido muy buenas, han crecido sus ventas, o sea, que se han vendido bastante bien, o por lo menos se han retirado bastantes contraetiquetas. Hablaré con Celia Miravalle, del consultorio agrario, que como saben los oyentes es abogada y experta en derecho agrario. Y tenemos el tema de Mercosur, pero no por Mercosur, sino por lo que aprobó la Comisión o el Parlamento Europeo con el tema de las cláusulas de salvaguarda. Así que hablaremos de eso a las 2:50.
Muy bien. María José, besicos.
Adiós, que te vaya
hasta
bien.
Hasta ahora te veo.
Adiós.
Este fin de semana disfruta del Carnaval del Almendro en Zamora, actuaciones de murgas por las calles y el concurso en el Teatro Principal el sábado y el domingo, en pases de 5:30 y 8:30 de la tarde. Y en el fin de semana que viene celebra Carnaval en Zamora con los tradicionales desfiles, actividades para todas las edades y el Mercado de Artesanos de Valborrat el sábado 14 desde las 11 de la mañana. Concejalía de Promoción Económica, Ayuntamiento de Zamora.
Siempre que hablo con organizaciones solidarias, me viene a la mente, digo, ¿te imaginas un mundo en el que dijésemos, oye, mira, no nos hace falta ni Cruz Roja, ni Caritas, ni el Banco de Alimentos? ¿Te imaginas? O sea, que la noticia fuera, se disuelve porque es que ya no hace falta. Lo que pasa es que eso es un mundo alternativo, una realidad que no creo que vean nuestros ojos. Hoy Cruz Roja Española en Zamora ha hecho un balance de las actuaciones, miles y miles de actuaciones realizadas en 2025 con especial incidencia en el mundo rural, y queríamos, bueno, pues acercarnos un poquito a ellos. Ya estuvo, ya nos ha comentado el núcleo nuestro compañero Ángel García, pero queríamos hablar con María José Mateos, que es la presidenta provincial de Cruz Roja Española en Zamora. María José, buenos días.
Hola, buenos días. Qué mundo utópico sueñas, ¿no?
Verdad, que por desgracia hacéis falta. O sea,
sí.
Pero a mí me gusta soñar con que, ¿te imaginas? Que quedase contigo, sí. Oye, me tenéis que contar que ya no hacéis falta. Pero es que no lo veo yo eso, ¿eh?
No, es un mundo utópico.
Madre
sí. Bueno,
te digo
pues
que habéis
nada.
Hecho, te digo una cifra para empezar por ahí.
Sí.
32.490 actuaciones.
Eso es.
64.275 respuestas.
Ahí,
7.300
sí.
Personas atendidas. Hacéis falta, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Sí. Sí,
ya te
sí,
lo digo
sí.
Yo.
Sí,
y ha sido
y además,
un año muy intenso, 2025, ¿eh?
Intenso, sí, porque, bueno, para nosotros, por lo menos, que hemos aumentado un 21% nuestra actividad, hemos atendido a más personas, hemos acudido a más sitios y, sobre todo, hemos acudido al medio rural, que para nosotros es muy importante atender a aquellas zonas despobladas que tienen menos recursos y aquellas personas que ahí es donde se encuentran muy solas. Pues esa es nuestra estrategia, como ya comentamos en alguna otra ocasión, también a través de Voces en Red, con la Fundación Amancio Ortega, pues nos acercamos a ellas de una manera virtual y, bueno, pues ahí estamos, ayudándoles con las nuevas tecnologías. Y además estas actuaciones se hacen, muchas de ellas, en municipios de menos de 100 habitantes. Entonces, bueno, pues eso es nuestra esencia.
La verdad es que si nos referimos al mundo rural, que es el 21,5, uh-huh. O sea, perdón, el 26,1%
sí.
de todo lo que hacéis.
Sí.
Claro, estáis entre vosotros. La Guardia Civil y la Diputación, estáis ahí. Hay mucha gente, sobre todo gente mayor, que vive ahí porque están estas tres instituciones, ¿no?
Sí. Bueno, claro, somos los últimos que estamos ahí, sí. Porque es que hay pueblos que, bueno, como tú bien sabes, que tienen 30 habitantes y, bueno, pues nosotros somos su conexión con el mundo exterior a través de estos dispositivos virtuales.
Lo más destacado, según lo que habéis comentado en la rueda de prensa, es, por supuesto, estas ratios de mundo rural, mundo urbano. También el hecho de lo que es exponer la transparencia, valorar toda la gente que trabaja, voluntarios, sí, la persona laboral, la sociedad, las instituciones, colaboradores. Y ya que estamos, a mí siempre me gusta preguntaros, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué os hace falta para poder funcionar mejor todavía?
Pues necesitamos, bueno, que esto, además de necesitarlo, que sirva para dar las gracias a toda la gente que nos ayuda, los voluntarios, que seguimos necesitando, siempre hay más labor que hacer. A darle las gracias al personal laboral, al apoyo institucional, a los socios y socias, pero nosotros necesitamos socios, socias, voluntarios, porque son los que nos ayudan a realmente llevar a cabo esta labor, porque se necesita mucha gente y para llevar a cabo estas actividades pues obviamente se necesita dinero. Ahora mismo en la sala de al lado de donde yo estoy, en el despacho de Cruz Roja, pues hay un curso de memoria para personas mayores. Ahí hay como 20 personas mayores, muy mayores, que están en ese curso, y hay una monitora que, claro, pues otras veces eso se suple con voluntarios, pues eso es lo que necesitamos, ayuda de todo tipo.
Habéis conseguido, mira, yo siempre que estamos con compañeros y salen nombres propios, o sea, pues estamos ahí cotillando un poco, ¿no? Sí. Y yo me he fijado desde hace muchos años, no conozco a nadie que te hable mal de Cruz Roja, de Cáritas, del Banco de Alimentos, no, porque todo el mundo tiene sus defectos y todos, es decir, políticos, todo el mundo tiene algo que criticar. Pues yo nunca he oído una crítica furibunda a estas instituciones. O sea, debéis de estar...
Ahora, siempre hay alguien que alguna actuación no le parece bien, pero bueno, porque no se bajan a entender el porqué de eso, porque nosotros aquí todo es de una manera altruista, quiero decir. Nuestros voluntarios vienen no para hacerlo mal, sino para ayudar a gente. Nuestros socios colaboran y, bueno, pues nosotros ayudamos a la gente con necesidades, no de todo tipo. Es que es tan amplio, como hemos hablado otras veces, los campos en los que actuamos, porque vamos desde las personas mayores. Ahora había por la mañana un paseo solidario, pues porque gente que ha perdido... la gente de su entorno, para volver a socializar, necesitan reunirse con otra gente que no conoce. Entonces, dar un paseo con nuestros monitores pues les ayuda a contactar con otra gente. Es que son tantas las cosas, las mujeres en riesgo de exclusión, maltratadas, los
Mira,
jóvenes.
En estos apartados que me estás contando, en los últimos años, de manera creciente, habéis dado vueltas de tuerca, porque, claro, ya todo el mundo, todos damos por sentado, sin preguntar, que cuando hay un desastre, un pueblo evacuado por un incendio, por inundación, yo digo, bueno, nada, van al Cañices y allí está Cruz Roja montando las camas y el pabellón. O sea, ya lo das por hecho, ¿te das cuenta?
Sí, es que es así. Nosotros... el CECOPI nos activa y tenemos que responder de la manera más inmediata, porque eso no puede esperar. Claro, montar un albergue con un incendio, pues en pocas horas, un par de horas, tiene que estar montado, porque la gente que evacúa llega y tiene que encontrarse un sitio en el que estar.
Y estáis tratando con mucha frecuencia con gente que está posiblemente en el peor día de su vida, o en uno de los peores.
Siempre, sí, porque no saben cuándo van a volver a su casa, si van a tener casa, si qué va a haber pasado con sus cosas, con su ganado, con sus mascotas, con todo. Y normalmente es gente ya, en este verano vimos en Sanabria, pues gente mayor que, bueno, pues que está toda su vida allí. Entonces, cuando llegan, entre otras cosas, tienes un albergue, tienes un sitio donde te acogen, donde hay gente, hay psicólogos, donde te alimentan, pero una labor fundamental que tenemos que entender es la del acompañamiento en estos momentos.
Pues María José Mateos, presidenta de Cruz Roja Española en Zamora, gracias por estar ahí, por tenderos la mano, todo vuestro equipo, toda la gente voluntaria. Enhorabuena por lo que hacéis y os seguimos la pista. Un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego. Zamora va a acoger desde el 16 de febrero hasta el 5 de marzo las séptimas jornadas prehistóricas. Vamos a escuchar, va a haber temas que os van a sorprender mucho, al organizador, ilusionista e investigador Paco González y a la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas.
Este año, bueno, pues mantenemos el formato habitual, pero hemos aumentado el número de actividades. Este año van a ser 9 en total, y hemos querido que sea una programación muy variada en la que, como ha explicado muy bien María, tenemos desde la proyección de un documental, 4 conferencias de temas muy variados y bueno, pues un taller infantil y un taller para público adulto, una sesión de exploración de la cultura material de la prehistoria. Por un lado, comenzamos el lunes 16 de febrero con la proyección del documental Jampás, Manos del Pasado. Todas estas manos que vemos en una buena parte de las cuevas de distintas partes, de distintos lugares del mundo, donde los primeros seres humanos tuvieron esa necesidad de plasmar sus propias manos como si fuese la propia superficie de la roca, una membrana que nos permitía traspasar el umbral para conectarnos con esa otra realidad que para ellos fue tan importante, ¿no? y que estaba viva y que todavía hoy, de alguna forma, con la que podemos conectarnos cuando visitamos muchas de estas cuevas, por ejemplo, aquí en la cornisa franco-cantábrica. Este documental se proyecta en La Alhóndiga, como el resto de las conferencias, a las 8 de la tarde. Es un documental cortito, dura unos 35 minutos aproximadamente, pero el contenido es apasionante y además está dirigido por uno de los grandes especialistas a nivel mundial en la materia, que por cierto este año también va a estar presente en las jornadas como conferenciante, que es Hipólito. El martes 17 de febrero comenzamos con la primera de las conferencias, Arqueología de la Violencia en la Prehistoria. Estaba diciendo que este año, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo importante en que la temática sea muy variada. Y digo esto porque es verdad que tengo que confesar que estas jornadas surgen un poco para indagar, o así, bueno, yo lo había planeado el primer año, en ese pensamiento simbólico, en ese pensamiento mágico que hace ya 45.000 años nos dio una serie de herramientas evolutivas que marcaron una ventaja respecto al resto de las especies. El arte rupestre, las primeras figuras de arte mueble, pero poco a poco, a medida que se han ido desarrollando estas jornadas, pues los temas han ido cambiando, en primer lugar porque hemos visto que el público nos lo demandaba y también porque de forma muy, muy orgánica y natural pues han ido surgiendo una serie de propuestas que le han dado este carácter mucho más multidisciplinar. Por eso yo creo que este año vamos a tratar temas que son muy, muy interesantes y que además se han visto poco en otras conferencias similares en diferentes partes de la geografía nacional. Y una de estas conferencias es la primera, Arqueología de la Violencia en la Prehistoria, ya que muchos científicos y prehistoriadores pues tenían la sospecha de que ya hace muchos miles de años, por el control del territorio y por otros asuntos que se verán en esta conferencia, pues nuestros ancestros ya guerreaban o tenían disputas entre ellos. Pero claro, una cosa era tener la sospecha y otro poder demostrarlo en el campo desde el campo de la ciencia, ¿no? Tenemos a Juan Pedro Bellón Ruiz, que es un grandísimo especialista en la materia, y además hay algo muy interesante, y es que, aunque él es un prehistoriador, como digo, de élite a nivel internacional, él se ha especializado mucho en los conflictos y en la violencia, sobre todo en la época de Roma, ¿no? En varias batallas, en específico, en la Primera Guerra Púnica. En fin, que él, aunque se va a centrar en la prehistoria, va a hacer también un pequeño recorrido por otras etapas de la historia para que comprendamos cómo ciertos patrones son más o menos los mismos y en lo fundamental no hemos cambiado, puesto que el ser humano que se adentró en las cavernas hace 40.000 años a nivel biológico es exactamente igual que el que está hoy sentado aquí con nosotros. No hace 45, incluso hace 300 o 400.000 años, ¿no? ya el viernes 20 de febrero vamos a tener, yo creo que a uno ya de los nuestros, de las jornadas prehistóricas, ¿no? Prácticamente forma parte del equipo, que es el gran Roberto Sáez. Y digo esto porque va a ser su tercera participación en estas jornadas de Zamora. Antes estaba diciendo que estas jornadas se han ido transformando con el tiempo, y uno de los temas que han tenido una grandísima acogida en Zamora han sido los de las conferencias que hemos realizado sobre la evolución humana. Aquí hemos tenido a especialistas como Udal Carbonell o José María Bermúdez de Castro, que son premio Príncipe de Asturias, entre otros, ¿no? Bueno, pues Roberto ha venido con dos conferencias, La compasión en la prehistoria, vino con otra sobre la evolución humana, y esta que nos trae, también sobre la evolución, es una conferencia inédita y realmente interesante, porque él va a hacer un recorrido en paralelo entre la evolución humana y bueno, pues el cosmos, ¿no? Ese lugar insondable y tan desconocido para nuestra especie. ¿Por qué? Porque Roberto parte de la premisa de que cuando hablamos de cronologías en la prehistoria, muchas veces no entendemos a lo que nos estamos refiriendo, convertimos la información en fríos números. Cuando hablamos de que una especie se extinguió hace 400.000 años, o que un bifaz tiene 1,6 millones de años, no comprendemos la envergadura de lo que estamos diciendo. Por eso a Roberto se le ocurrió de una forma extraordinaria establecer un paralelismo entre la distancia a la que están ciertas estrellas, la distancia de las estrellas, y la distancia también cronológica que nos separa de algunas especies, para que podamos realizar este recorrido a través de nuestra propia evolución y también a través del propio universo. El sábado 21 de febrero continuamos con este taller para niños, pero realmente no, es un taller para las familias, ya que uno de los objetivos es que participen los padres con los niños y que juntos aprendan cosas muy interesantes sobre la prehistoria, ¿no? Quiero decir que este taller yo creo que ya es el quinto año que lo realizamos. Bueno, no este taller, la actividad en sí, porque cada año es un taller totalmente distinto, ¿no? Y es curioso como muchos padres a lo largo del tiempo nos han dicho: Paco, nosotros veníamos por hacer una actividad para los niños y de repente nos hemos dado cuenta que disfrutamos tanto o más que ellos y que aprendemos cosas que no sabíamos, ¿no?, a través de estas actividades. Bueno, pero es que este año es el taller que va a girar en torno a la evolución humana para los más pequeños de la casa, lo va a realizar la empresa de Burgos Paleolítico Vivo, que en otra edición de esta jornada nos encantaría que pudiesen estar para hablarnos de su proyecto. Un proyecto que intenta rescatar especies extintas en la prehistoria a través del cruce genético de especies y que las familias pueden visitar en plena naturaleza. Estamos hablando de que ahora los niños y los padres, las familias, pueden conocer lo que son los caballos Prebatsky, por ejemplo, que están pintados en las cuevas, allí los tienen los caballos, o unos bisontes muy muy parecidos a aquellos que hace 40.000 años también pintaron en míticas cavernas como la de Altamira, ¿no? La violencia ha dejado evidencias en los yacimientos arqueológicos. De la misma manera, también podemos afirmar que el canibalismo fue una práctica, no voy a decir totalmente extendida, pero sí que se realizaba en distintas comunidades de forma más o menos regular. ¿Por qué? Ella va a indagar en este tema, ¿no? Ya que se han dicho muchas cosas, desde el canibalismo por una cuestión de alimentación en tiempos de pocos recursos, hasta el canibalismo ritual. Bueno, algunas de estas cosas son mitos históricos o prehistóricos en este caso, y otras evidencias que ya va a ir desgranando. Y ya, por último, decir que este año, como comentaba María, tenemos una novedad. El martes 3 de marzo, el miércoles 4 de marzo y el jueves 5 de marzo voy a realizar un taller, en este caso para público adulto, en el que mostraré algunas de las piezas de mi gabinete de curiosidades. Una vez más, abro la Cámara de las Maravillas, inspirada en estos gabinetes europeos de los siglos XVI y XVII, para sacar algunos de esos objetos potentes que nos interpelan desde algún lugar desconocido de nosotros mismos, pero en este caso va a ser, evidentemente, una selección de objetos relacionados con la prehistoria. ¿En qué consiste el formato? Y esto me parece lo interesante que quería destacar, en que cada una...
Bueno, pues hay más que decir. Hablaremos la próxima semana con el bueno de Paco González, porque esto tiene mucha tela que cortar y nos apetece abundar un poquito en el tema. Y ya sabes que estamos en Herrera en Cope Zamora y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja.